Todo empezó aquí, en la calle Royal del barrio francés de Nueva Orleans. En 1930, en esta misma esquina, vivía un joven camarero llamado Tennessee Williams, que no logró desprenderse de la imagen y el simbolismo de dos tranvías que atravesaban la calle. Con el tiempo, esta anécdota se convirtió en el motor de la historia de una mujer poseída por la maldición de aquellos dos vehículos.
Mira, me han dicho que coja un tranvía llamado Deseo, que luego transborde a otro llamado Cementerio, y que después me apee en lo que llaman los Campos Elíseos.
Ahora viene su tranvía.
El rodaje de un tranvía llamado Deseo.
En 1947, la hija de Louis B. Mayer quiso producir en Broadway la obra de un autor poco conocido.
Bueno, he pensado en compensar su poca fama con actores con tirón, pues como John Garfield. Sí, un momento. Dígame. Sí, soy yo. Vaya por Dios. John Garfield no puede. Bueno, pues nada. Bueno, John Garfield no puede, Margaret tampoco.
Vaya por Dios. Lo veo muy difícil, esto se está poniendo muy negro.
El cartel de la obra se quedó con un joven director llamado Elia Kazan y la actriz inglesa Jessica Tandy para el papel de la patética Blanche. El problema ahora era buscar al protagonista masculino, un hombre joven y primitivo dotado con una cierta animalidad.
Actúa como una fiera y sus costumbres son de animal. Hasta hay algo infrahumano en él. A pesar de ser un producto de miles y miles de años, ahí lo tienes. Stanley Kowalski, un superviviente de la Edad de Piedra, que desde la selva vuelve a su guarida trayendo la carne cruda. Y tú aquí esperándole. Al llegar la noche se reúne en la cueva con otros primates. Y es entonces cuando empieza su noche de póker. Así es como le llamáis a esa fiesta de gorilas.
Lo primero que hizo Elia Kazan fue darse un garpeo por el Actors Studios y pasar revista a sus estudiantes de teatro. Inmediatamente se le encendió la bombilla.
Hola, chicos.
Hola.
¿Habéis visto a Marlon Brando?
¿Brando? Idea. Es un tío un poco raro, ¿no?
Uy, un poco, dice.
Pero alguien tendrá... ¿Tenéis su dirección?
¿Su dirección? Pero es que tiene residencia fija. Pero... Mira debajo de un
puente. Elia Kazan ya había trabajado con él una vez y le había dado un papelito de 5 minutos en una obra en la que había dejado huella. Le había gustado ese chaval de 23 años y después de remover cielo y tierra le encontró. Le dio $20 y le mandó a Princeton para pasar la prueba de fuego. El mismo autor, Tennessee Williams, le tenía que dar el visto bueno.
Bueno, dime, ¿qué te ha parecido ese actor, Tennessee? Aquí es Kowalski.
No, aquí no ha aparecido nadie, ¿eh?
Como un chico moreno con cara de árabe. Le di $20 para que fuese hasta
tu
casa.
Pues despídete de tus $20 porque aquí no aparece nadie. Te han tirado chato.
Vamos a ver. Aquí.
Al cabo de 3 días, Elia Kazan recibió noticias de Williams. El chico Kowalski se había gastado todo el dinero en comer. Había tardado 3 días en llegar haciendo autostop. Este fue el resultado. Marlon Brando fue el Kowalski de la obra teatral y el éxito fue tal que se mantuvo en cartel durante 2 años consecutivos. A un productor se le pusieron los dientes largos y decidió llevarla al cine más o menos tal cual estaba sobre las tablas, empezando por repetir de director.
No es fácil que una misma cosa te interese 2 veces seguidas, es como besarte 2 veces con la misma mujer.
Para Elia Kazan esta fue su primera y única adaptación teatral llevada al cine y solo aceptó el encargo por su relación de amistad con Tennessee Williams. La Warner, la productora final, aceptó el mismo reparto, pero puso una condición. Jessica Tandy tenía que ser sustituida por otra estrella más famosa. La elegida fue también la británica Vivian Leigh.
Bien, vamos a empezar con la primera secuencia, por favor.
Estoy lista.
Blanche entra y saluda a Kowalski, ¿de acuerdo?
Perdona,
¿todo listo?
Perdona, Elia.
Un momento. ¿Qué ocurre,
pero,
Vivian?
Es que Larry y yo, cuando hicimos el tranvía en Londres, no le dábamos este tono, ¿eh? Yo creo que hay
Vivian,
que...
Vivian, perdona un momento.
Sí.
Esto no es Londres y yo no soy Larry Olivier.
Los actores que se conocían de sobra se miraban entre ellos con caras raras y tuvieron que pasar 3 semanas y según Elia Kazan 3 rollos de película para que la estirada Vivian Leigh se integrase en el grupo.
Supongo que le habremos parecido una pandilla bastante ruda.
Bah, me adapto fácilmente a las circunstancias.
Esa es una buena cualidad.
El rodaje empezó en verano de 1950 y además de los roces y problemas habituales entre el equipo, bueno, pues hubo un actor que estuvo especialmente gafado y tuvo varias lesiones físicas.
¿Por qué me sujetáis? ¿Qué pasa?
Si has bebido más de la cuenta, eso es lo que pasa.
¡Dejadme!
Ni hablar hasta que no se te pase la barrera.
¡Una buena ducha! ¡Es el mejor calmante!
Habrá que desnudarle.
Nada, tal como está.
Venga, al agua con él.
El resultado de la escena en la que Carl Malden y el resto de los jugadores de póker reaniman al borracho Marlon Brando en la ducha le costó una dislocación del hombro, pero sus males no acabaron ahí.
¡Estela!
No, Estela.
De usted, no me mezclaría en esto.
¿Recuerdan la escena? Estela baja las escaleras y al final Brando, con la camiseta hecha trizas, se deja caer sobre sus rodillas en plan dramático.
¿Qué pasa, Marlon?
Ay, la rodilla.
Marlon, no exageres. ¡Vamos a repetir!
La película seguía a pesar de las heridas de Brando, pero fuera del plató había muchas almas pendientes del rodaje.
¿Sí? Sí, la Legión Católica. Sí, descuiden. Sí, yo le pasaré el recado.
La centralita de la oficina de la censura cinematográfica no paraba de recibir llamadas y es que el tranvía planteaba temas demasiado escabrosos para la época, como por ejemplo la brutalidad sexual de Kowalski o el pasado turbio y la afición de Blanche a la carne tierna.
Estela, siento decírtelo. No es que Blanche pidiera la excedencia por culpa de los nervios, fue que la despidieron antes de terminar el curso. Se había enredado con uno de los alumnos de su clase. Un muchacho que no tenía más de 17 años. Cuando el padre del chico se enteró del caso, fue a hablar con el director del instituto. Y este escándalo era como si la echasen oficialmente de la ciudad.
El mismísimo Jack Warner se había comprometido con la oficina de la censura y garantizó que el tranvía iba a ser lo menos inmoral posible. En total hubo 68 cambios y tijeretazos pudorosos. Un tranvía llamado Deseo estuvo terminada a principios del año 51. El estreno estaba previsto para la primavera y, sin embargo, se fue retrasando meses y meses.
¡Jefe! ¿Qué ocurre, jefe, que si tenemos ya fecha de estreno. ¿Qué digo?
No, lo que vamos a hacer es en julio un pase para sondear a la gente. No quiero que los puritanos revienten la película.
A ver.
El miedo a los bienpensantes retrasó el estreno casi un año entero. Se hicieron más cortes e incluso fue presentada a los Oscar. Vivian Leigh, Carl Marlen y Kim Hunter, tres de los cuatro actores principales, consiguieron el premio. Marlon Brando tuvo que esperar a la siguiente película con Kazan, La ley del silencio, para llevarse el Oscar a casa. De momento, lo que consiguió con un tranvía llamado Deseo fue pasar a la historia del cine por una interpretación inolvidable, más desnuda que su pecho sin camiseta.
Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo?
Por favor, quítatela.
Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad.
A mí también. Con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia.